La Bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.
Recibimos a Ellen Leal da Silva, doctora en Ingeniería con énfasis en Ciencias y Tecnologías de Materiales por la Universidad Federal de Río Grande do Sur de Porto Alegre, y Andrés Cunha, doctora en Química por la Universidad de la República y posee un máster en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España. Ambos son investigadores colaboradores en el área físico-química de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Su plan de postdoctorado se denomina Preparación de nanocompuestos carbono-metal mediante carbonización hidrotermal para aplicaciones energéticas.
Muy bien, tengo el gusto de darle la bienvenida a dos invitados que tenemos el honor de recibir el día de hoy. El objetivo de su visita es contarnos un poco más sobre este trabajo de postdoctorado que vienen realizando, investigaciones encumbrados en la Facultad de Química y financiados por la Comisión Académica de Posgrado de la UDELAR y que se están desarrollando en el área de físico-química denominada por la facultad también, y son colaboradores, un trabajo permanente de colaboradores uruguayos y extranjeros. Nos van a comentar un poco el objetivo de la investigación. En primer lugar, darles la bienvenida. ¿Cómo están?
Gracias. ¿Todo bien?
Muy bien, Ellen. ¿Cómo estás, Ann?
Hola, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de divulgar parte de nuestra investigación que hacemos en el área físico-química de la Facultad de Química.
Gracias a ustedes por venir y por comentarnos este proyecto tan interesante que tienen. Voy a leer una breve reseña del trabajo que están realizando para introducirnos luego en una explicación, por supuesto, del mismo. El objetivo de la investigación es el de preparar y caracterizar nanocompuestos de materiales de carbono-metal obtenidos mediante un método denominado como carbonización hidrotermal. Estos materiales serán preparados a partir de biomasa, un recurso abundante y barato en nuestra región, y serán testeados fundamentalmente para su aplicación como electrodos de supercondensadores y como electrocatalizadores de celdas de combustibles de etanol directo. Vamos a explicarle un poco a la audiencia de qué se trata estas dos aplicaciones que ustedes están estudiando.
Primeiramente, então, esses nanos compostos que são de materiais, são sais metálicos, uhum, suportados num material de carbono, tem duas aplicações, tanto como eletrodos para supercondensadores, como eletrocatalisadores para células a combustível de etanol direto. O que seriam esses supercondensadores? Então, eles são um tipo de condensador elétrico usados como dispositivo de armazenamento de energia elétrica, e a vantagem fundamental seria com respeito às baterias, né, que eles podem entregar e recarregar energia numa maior velocidade, uhum, em relação às baterias.
Ou seja, que se... Como persona externa al proyecto y con escasa formación en el tema, tendría que dividirme en dos aspectos bien fundamentales, ¿no? Por un lado, las dos aplicaciones, sí, una de generación de energía y la otra de almacenamiento de esa energía. ¿Estoy bien?
Exactamente.
En ese recurso. Perfecto. Dentro de la acumulación de energía, como decía entonces Ellen, se viene trabajando los supercondensadores. ¿Es así, Andrés?
Ahí está. Sí. Los supercondensadores, para explicarlo un poco... un poquito más detalladamente a la audiencia. Los supercondensadores son dispositivos, digamos, relativamente nuevos a nivel internacional y digamos que su principal aplicación para la cual se lo están estudiando en este momento es para acumular energía eléctrica, como bien comentaba él. ¿Y en qué consisten esos supercondensadores? Bueno, en realidad son muy parecidos a lo que uno entiende por una batería, es decir, tienen dos electrodos, también tienen un electrolito, que generalmente es un electrolito que puede ser un líquido, o sea que son pueden ser acuosos o pueden ser electrolitos obtenidos a partir de sales orgánicas. Y entonces en esos supercondensadores se dan una serie de fenómenos físico-químicos que permiten la acumulación de energía eléctrica. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen estos dispositivos con respecto a las baterías que nosotros comúnmente conocemos, por ejemplo, una batería de plomo en un vehículo o las baterías de ion litio que hoy son más extendidas en su uso.
Que estamos súper familiarizados además, ¿no? Al uso de baterías.
Claro, claro, exactamente, en todos los dispositivos electrónicos que tenemos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es una de las principales ventajas de estos supercondensadores con respecto a esa batería? Es que estos supercondensadores pueden acumular la energía en una forma mucho más rápida. También pueden entregarla de una forma mucho más rápida y a su vez pueden tener una cantidad de ciclos de carga y descarga mucho más grande que las que tienen las actuales baterías. Es decir, pueden llegar a cargar y recargarse durante cientos de miles de ciclos. Mientras que una batería, todos sabemos, generalmente tiene un ciclo acotado de carga y descarga. Eso es entonces lo que sería, digamos, las características principales de los supercondensadores. Por otro lado, tenemos las celdas de combustibles, las cuales se utilizan para convertir energía. En este caso sería la conversión de energía química a energía eléctrica de una forma limpia y sustentable.
Bien, ¿y esa forma limpia y sustentable en base a qué se genera, Andrés, en este caso?
Bueno, se genera en base justamente al combustible o los combustibles que se pueden usar y, digamos, el proceso que ocurre en esa celda de combustible para la producción de energía eléctrica. ¿Cuáles son esos combustibles que se pueden usar? Bueno, todos hemos escuchado hablar quizás sobre el hidrógeno como combustible ideal de esas celdas de combustible, que lo cual permite que a través de esa celda se produzca energía eléctrica y como subproducto agua, o sea, algo totalmente inocuo para el medio ambiente. Además, evitándose la producción de dióxido de carbono, que como todos sabemos, a raíz de la quema de combustibles fósiles es algo que es perjudicial para nuestro medio ambiente. Entonces, de esta forma, la celda de combustible, al utilizar el hidrógeno para producir energía eléctrica, produciendo pocos productos contaminantes, estamos, digamos, de alguna forma haciendo un proceso mucho más limpio. Por otro lado, además, las celdas de combustibles en particular que nosotros estamos estudiando junto a Ellen, son celdas de combustibles especiales porque en vez de utilizar hidrógeno como combustible, utilizan etanol como combustible.
Muy bien, y la utilización del etanol, Ellen, me decías que en Brasil, país de donde eres originaria, sí, se utiliza muchísimo.
Sí, el etanol ya es un combustible utilizado en carros, ¿no? En motores a combustión. Uh-huh. Y a producción de etanol no Brasil tiene una producción muy grande de etanol, tiene una inversión de dinero en esa producción de etanol. Y en relación al hidrógeno, él es más simple na hora de manusear y también más barato. Claro. Por eso esa sustitución del etanol por hidrógeno.
Digamos que si esto se tuviese que aplicar a grandes rasgos, ya se contaría con la infraestructura, por lo menos en países de la región, para poder implementarlo.
Con certeza, sí.
La elaboración del etanol. Bien, una de las características, volviendo a los supercondensadores, que son aquellos que sirven para la aplicación de acumulación de energía, como bien explicaba Andrés en este caso, también me comentabas que tienen una rapidez de carga mucho mayor, ¿verdad?
Sí, exactamente. Tienen una rapidez de carga y descarga, o sea, pueden entregar la energía y pueden recibir energía para acumularla de una forma muchísimo más rápida que una batería. Puede ser del orden de los segundos, digamos. Mientras que todos sabemos, una batería son horas de carga, sí. Por lo cual hay que tener toda una serie de previsiones, ¿verdad? Y la aplicabilidad a veces queda limitada. Cuando nosotros hablamos de autos eléctricos, muchas veces se dice por ahí, bueno, durante la noche, lo dejo toda la noche cargando las baterías. O sea, ¿eso qué nos está queriendo decir? Bueno, cuidado, una vez que se descarga esta batería, yo necesito un tiempo prolongado. En el caso de los supercondensadores, eso es muy acotado, es un tiempo, estamos hablando de segundos, entonces abre la puerta para una serie de aplicaciones mucho más extendida, digamos, que las baterías actuales.
Muy bien, juntos vienen trabajando en distintos proyectos hace bastante tiempo, me comentaban, vienen trabajando juntos. Pero a su vez me gustaría resaltarle a la audiencia algo bastante particular de este proyecto, que es la unión de esfuerzo de dos países también, ¿no? Vienen trabajando en conjunto con organismos estatales de Brasil.
Sí, desde el año de 2013 ya trabajamos juntos, cuando fue aprobado un proyecto financiado pela CAPES no Brasil y pela universidad, pela UDELAR. Então, com esse projeto, eu já estive no país, na UDELAR, trabalhando juntamente com o professor Andrés, tanto com o professor Néstor Tancredi também, que faz parte do grupo, e já outras colaborações também com outros alunos que vieram. O Andrés também já foi para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também realizar pesquisas, né, nessa área. Ya trabajamos a un buen tiempo con
eso. Muy bien. ¿Y para este proyecto en particular han tenido contactos con universidades de Brasil?
Sí, sí, también. Porque a pesquisa não tem como ser realizada num só lugar. Então, muitas vezes, preparamos os materiais aqui na universidade, aqui na Faculdade de Química, mas precisamos enviar esses materiais para realizar algumas caracterizações que não possuem aqui.
Muy bien, o sea que hay un intercambio directo y fluido con sí. Universidades de otros países. Y me gustaría ahondar en un concepto que hablábamos con Andrés también, que es en esta fuga de cerebros que muchas veces se habla, ¿no? De que el Uruguay produce profesionales por las características de su educación, que es gratuita, entre otras cosas. Pero a su vez, esto de importación, ¿podría ser una importación, Helen? ¿Podríamos llamarlo una importación?
Totalmente, totalmente. Eso es algo muy importante. Es algo que tenemos que resaltar, la importancia que tiene eso para nuestro país, que nuestra universidad pueda, con recursos propios, financiar la estadía de gente calificada como Helen. Helen ya tiene una formación previa realizada en Brasil, hizo una maestría, luego hizo un doctorado, luego hizo varios postdoctorados también allá en Brasil, y que nosotros podamos traer ese recurso humano calificado para realizar investigación en nuestro laboratorio es realmente algo muy importante, ¿verdad? Muchas veces nos hemos quejado, o algunos se han quejado de decir, Uruguay constantemente exporta recurso humano calificado con alta formación y decimos, esos países nos llevan esos recursos. En este caso, nosotros estamos haciendo las cosas a la inversa, o sea, estamos importando de alguna forma ese recurso humano calificado. No para quedárnoslo, ojalá pudiéramos también quedárnoslo en algunos casos para aquellos que quieran, pero sino para, hacer un ida y vuelta en ese intercambio y que no sea solamente nosotros mandar recursos humanos calificados para los países desarrollados y que para nosotros no venga nada, ¿verdad?
Claro, 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 sin duda, de eso se trata un poco del intercambio. En este caso, ¿qué expectativas tienen con relación a la investigación? ¿Qué sensaciones les ha arrojado?
Las sensaciones son muy buenas, digamos. Esta investigación, como bien decía Helen, es la continuidad de una investigación que ya se viene realizando hace más de 4 años entre diferentes laboratorios en Brasil y nuestro laboratorio aquí en la Facultad de Química. También incluso con otros laboratorios de otras facultades de la Universidad de la República. Entonces, las expectativas actuales son muy buenas porque toda esa experiencia que hemos logrado la estamos pudiendo volcar ahora en esta estadía concreta de Helen, en esta estancia postdoctoral concreta de Helen, y los resultados que tenemos son muy promisorios, digamos. Estamos consiguiendo materiales para estas dos aplicaciones tan importantes y los primeros test que hemos realizado en cuanto a la aplicación de esos materiales arrojan que los materiales tienen, digamos, buenas características para esa aplicación y satisfacen esos desafíos actuales que hay en esos dispositivos que estuvimos comentando al principio.
Muy bien, fue la palabra de Ellen Leal da Silva, doctora en ingeniería, y de Andrés Cunha, doctor en química, quienes vienen trabajando en este interesante proyecto. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por recibirnos.
Gracias.
La Bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.